Hechos, datos, fechas, testimonios. No tocar. Historia fresca. Con el periodista Luis Casal Beck. Apuntes del pasado para un debate actual. En Asuntos Pendientes. No tocar. No tocar. Historia fresca.
Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien. Retomando esta historia fresca, que la habías dejado en su relato, Luis, el miércoles pasado, con la asunción de Jorge Pacheco Areco. Ya lo tenemos
el primer tramo en gobierno. De su gestión.
Sí, señor.
Aquel decisivo 13 de junio, que fue cuando Pacheco citó a su gabinete, señaló que los estudiantes que estaban agitando la calle con manifestaciones muy ululantes eran, palabra más, palabra menos, la punta de lanza de una revolución en ciernes frente a la cual el Estado debía defenderse, y anunció que se decretarían medidas prontas de seguridad.
¿Fecha? ¿Cuál decías?
Eso fue el 13 de junio de 1968. Que es un poco el año clave en que se puede hablar de pachequismo, ¿no? El inicio de el fenómeno pachequista.
Claro, que vos decías, Luis, que esa fecha es como el inicio del pachecato, realmente.
La expresión pachecato fue articulada por la oposición, porque tiene toda una carga peyorativa. Pachequismo es más respetuosa y más equilibrada, digamos. Creo que el autor que lanzó la expresión pachecato fue Ronnie Arismendi. Y después fue un poco asumida, y en buena parte de la historiografía se habla del pachecato.
Claro.
Hablemos del pachequismo, ¿no? Como fenómeno político realmente importante de nuestro pasado. Bueno, entonces hablamos 13 de junio.
Perdón, Luis, que acá un
sí.
Recuerdo sí. De algo que tú comentabas en la audición anterior, y era la visión expresada por el general Líber Sereni, ya muchos años después de pasado el gobierno de Pacheco, respecto a que Pacheco había gobernado siempre dentro de los límites de la Constitución de la República.
Exactamente. Concretamente, Sereni dijo en sus... Lo que es un poco el libro balance de su vida. Sereni, La mañana siguiente, Samuel Blixen, ediciones de Brecha, 1997. Dijo Sereni: Pacheco aprendió rápido, aprendió lo que era el poder y lo usó, y hay que reconocer su inteligencia. Es cierto, contó con la complacencia del sector político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley. Cosa realmente que a la hora de las definiciones, cuando murió Pacheco, el Frente Amplio reiteró su postura disidente con él y no concurrió a los homenajes, no hizo número en las cámaras. Es decir, esta es una opinión muy significativa de Sereni, que pasó a retiro siendo el comandante de la división Ejército 1 en su momento, lo que se llamaba la región militar número 1, que era todo Montevideo y todo Canelones, por discrepancia con la política seguida adelante por Pacheco. Y después lo llegó a acusar de prácticamente predicador en toda aquella efervescente época, ¿no? El año 71, las elecciones, lo que pasó en el 72, con las décadas, con la decantación del tiempo, estas fueron las reflexiones finales. Este es un poco el balance de del viejo general.
Luis, ¿y cuál era el pensamiento político de Pacheco Areco?
Bueno, el pensamiento político de Pacheco, habría que un poco anudar los hechos, ¿no? Hablábamos del 28 de junio, ¿no?
Sí.
Que es cuando se lleva adelante la política de congelación de precios y salarios, se crea la COPRIN, las cámaras empresariales respaldan aquella política de congelación de salarios y precios, mientras que los sindicatos la enfrentan con medidas de seguridad, con radicalidad, al igual que la oposición política. ¿No? En julio, al amparo de las medidas de seguridad, el gobierno decretó la militarización de bancarios, empleados de UTE, de OCE, de telecomunicaciones. Es decir, todo un periodo de mucha efervescencia, ¿no? Las calles fueron escenarios de violentos incidentes entre manifestantes y la fuerza pública que costaron la vida de estudiantes, como fue el caso de Liberarse el 14 de agosto, o Hugo de los Santos y Susana Pintos el 20 de septiembre. La prensa sufrió desde censuras previas hasta clausuras periódicas. Y Pacheco, y ahí voy a tu, respondiendo a esa interrogante tuya, se fue ubicando gradualmente como fuera de cualquier formación política y en relación directa con el pueblo. Y su gabinete se nutrió de líderes empresariales que respaldaban su política económica y el empleo creciente de la represión para enfrentar la agitación sindical y estudiantil. Entonces, pero vayamos al pensamiento de...
Reprimía. Para las manifestaciones, a reprimir.
Disciplinar la agitación pública de sindicatos y gremios estudiantiles. ¿Qué decía Pacheco? Vayamos a un discurso de él del año 1968, de este año decisivo. En esta lucha extremadamente difícil, sé que estoy solo con mi pueblo, que conmigo siente el país en sus entrañas. El destino quiso que asumiera la responsabilidad de gobierno de la República en circunstancias que no tienen parangón en nuestra historia. Porque hasta ahora, nuestros problemas, nuestras crisis económicas, nuestros enfrentamientos políticos, tenían clara dimensión nacional. Pero hoy, en cambio, golpean a nuestras puertas fenómenos claramente foráneos, gestados en otras tierras. Esta lógica alimentaba la dialéctica entre el orden, asociado con lo autóctono o lo nacional, que aquel gobierno decía defender, y la subversión foránea, y todo esto entre comillas. Categoría en la que Pacheco ubicaba a sindicatos y gremiales estudiantiles que actuaban dentro de la legalidad democrática, pero en cuya conducción pesaban dirigentes comunistas, y el fenómeno nuevo para Uruguay de la guerrilla de signo guevariano, que tuvo en aquellos años un crecimiento en sus acciones realmente explosivo. Recordemos que Pacheco venía del diario El Día, que Pacheco era extremadamente anticomunista, y para él su versión foráneo en ese paquete colocaba desde los sindicatos y las gremias estudiantiles que estaban en rebeldía enfrentando su política a la guerrilla en un paquete bastante similar.
Y un tratamiento parecido. Esto es...
Sí, sin duda.
Cachiporra y palo.
En ese clima de confrontación, el 7 de agosto de 1968 se produce el primer secuestro. El MLN secuestra al presidente de UTE, Ulises Pereira Reverbel, que era amigo de Pacheco y que era vocero de la línea más dura del gobierno. Y después, esta organización realiza asaltos importantes, yo qué sé, por ejemplo, el robo de $300,000 al Hotel Casino Carrasco. La agresividad de los insurgentes, que inicialmente realizaron operativos de propaganda denunciando ilegalidades de empresarios bancarios o distribuyendo alimentos en zonas marginales de Montevideo, se acentuaría en los años con asesinatos y secuestros que llegaron a involucrar al propio embajador inglés en Montevideo. Miremos en perspectiva, ¿no? Geoffrey Jackson estuvo en una llamada cárcel del pueblo del 8 de enero al 10 de septiembre de 1971. Esto hizo que el MLN tuviera a nivel mundial un peso,
era un embajador claro, de la corona británica.
Seguro, ¿no? Seguro.
Él dejó un libro
muy importante, Secuestrado por el Pueblo, que fue un bestseller.
Sí,
la reina en su momento le concedió un título, y después se dedicó a ser asesor de la BBC de Londres, donde tuvo a su cargo una serie de programas para América Latina, y dejó la diplomacia, se convirtió en un escritor famoso por sus vivencias como preso por la guerrilla, por una guerrilla latinoamericana, que era en ese momento exitosa en términos militares, y fue hombre de la BBC hasta que se retiró.
Mira.
Ahora, el crecimiento de la guerrilla, que es un tema que podíamos encarar, porque está correlacionado con el fenómeno pachequista, que en este tiempo
son simultáneos,
exacto, porque empieza 68, el 7 de agosto el secuestro de Pedro Reverbel, pero después en el 69 ya llegamos a otras circunstancias, el asalto a la financiera Monti, por ejemplo, el 9 de septiembre el secuestro de Gaetano Pellegrini y Gian Pietro, en momentos en que había un gran conflicto bancario, un empresario muy poderoso, no sé si...
¿Cómo no?
De la Mañana y el Diario. No,
fue la época que estaban juntos en Zeus.
En Zeus, exactamente.
También dejó un libro.
Que también dejó un libro, exactamente.
Contando su vida.
Sí.
Bueno, se
sí.
ve que el haber sido secuestrado por los Tupamaros dejó huellas increíbles a todos los secuestrados. Pues nombrabas también a Ulises Pereira.
Que publicó a su vez un libro.
También publicó su libro.
Hace no tanto año, ¿no? Fue allá por 1999, sí, por ahí,
exacto,
¿no?
Sí. Exactamente. Claro, tú lo nombrabas recién en el 68, en el primer secuestro. Después lo vuelven a secuestrar.
El primer secuestro fue 4 días, en el 68. El segundo secuestro fue el 30 de marzo de 1971 y estuvo 13 meses bajo tierra, en una llamada cárcel del pueblo, porque fue liberado el 27 de abril de 1972, conjuntamente con Carlos Frick Davis, otro empresario importante que fue ministro de ganadería de uno de los gabinetes de Pacheco, que estuvo también casi 12 meses bajo tierra, del 4 de mayo del 71 al 27 de abril de 1972. Los secuestros se sucedieron, fueron cada vez más importantes, y podíamos repasarlos. Y hubo un antes y un después, pienso, en el año 70, cuando es secuestrado y después es asesinado un policía profesional estadounidense llamado Dan Anthony Mitrione.
¿Quién era Dan Mitrione?
Bueno, habría que repasar. Es uno de los personajes más misteriosos sobre los cuales se han tejido más versiones de distinto origen. Anthony Mitrione, nacido en Viscazia, Avellino, Italia, en el año 1920, muerto en Montevideo en el año 70. era un policía y un experto estadounidense en seguridad al servicio del gobierno uruguayo. Fue secuestrado el 31 de julio de 1970 por los tupamaros,
acá en Montevideo,
que reclamaban a cambio de la liberación, la liberación de 150 guerrilleros que estaban encarcelados. En tanto, el gobierno de Jorge Pacheco Areco se negó a negociar, Mitrione fue asesinado. Repasemos un poco su vida, ¿no? ¿Quién era? ¿Cómo llegó aquí? ¿Qué hacía? ¿Qué se especuló respecto a qué era lo que hacía?
Claro.
Era experto en cuestiones de seguridad de la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID, y policía profesional con formación en el FBI. En la década de 1950 ocupó la jefatura de policía de la ciudad de Richmond, Indiana. Después trabajó en programas de asistencia técnica del Departamento de Estado. Entre 1960 y 1967 se desempeñó como asesor policial en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Regresó a Estados Unidos, fue profesor de la Academia Internacional de Policía de Washington, hasta que obtuvo un nuevo contrato en Uruguay, país en el que residía desde julio de 1969, junto a su numerosa familia. Tenía 9 hijos. Los tupamaros... Familia numerosa. Los tupamaros lo acusaban de ser agente encubierto de la Central de Inteligencia estadounidense, la CIA, e instructor en técnicas de tortura. Herido gravemente durante el secuestro, sus captores amenazaron con ejecutarlo en la medianoche del 7 de agosto si no se accedía a las demandas, que era la liberación de los 150 guerrilleros que estaban en ese momento presos.
Y tú decías, Pacheco se mantenía en la política de no negociar.
No negociar, en la postura...
Con la guerrilla no negocia.
No se negocia. En ese periodo, el MLN realizó otros secuestros, como ser el cónsul de Brasil, Aloysio Díaz-Gomide, el mismo 31 de julio, el experto agrario estadounidense Clofly, el 7 de agosto. En tanto, fracasó el de los diplomáticos estadounidenses Nathan Rosenfeld y Michael Gordon Jones, que era el segundo secretario de la embajada, que se arrojó de un vehículo en movimiento cuando estaba atado de pies y manos. O sea, ya habían llegado a eso y en una maniobra pudo lanzarse al vacío desde el vehículo que lo conducía.
Cinematográfico.
Y salió el secuestro.
Damitrione
lo liquidaron. La intensa búsqueda de los secuestrados arrojó la detención de dos direcciones del MLN. Primera vez que pasaba esto. O sea que la policía, cuando actuaba en ese momento, o cuando actuó, lo hizo con éxito.
Tras la muerte de Mitrione.
No, en el contexto. O sea, en esos días en que estaban procurando determinar cómo hallar a Mitrione.
Ah, cuando cae la dirección del MLN.
Cae dos direcciones.
Dos direcciones al hilo. Cae la primera, la recomponen y vuelven a caer.
Exactamente. En la primera tenemos la captura, nada menos que de Raúl Sendic, que era la figura emblemática del MLN. Mitrione fue asesinado por 4 disparos y su cuerpo fue encontrado en el baúl de un automóvil en Montevideo en la madrugada del 10 de agosto de 1970.
Luis, ¿y era cierto o no era cierto que Damitrione había venido al Uruguay a enseñar a torturar?
Esa es un poco la versión dominante en determinados círculos de opinión. Para algunos, Damitrione fue víctima de la insanía sediciosa, entre comillas. Para otro, la intransigencia de Pacheco impidió que se negociara, fuera liberado y el asunto se arreglara. Para otro fue una víctima de circunstancias, ¿no? Es decir, hay una multiplicidad de lecturas acerca del personaje de Almitrione. Pero no han aparecido, por lo menos que yo conozca, pruebas contundentes respecto a que intervino en actos concretos de tortura.
Sí, digamos, en el resto de la misión que tú describías, de qué es lo que venía a hacer aquí, era
naturalmente
enviado por los Estados Unidos,
sin duda,
en este contexto, organizando a la policía política.
Exactamente. Es decir, en esa época fue que surgió la surge la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en que hay todo un reciclaje de los agentes del orden vinculados al área de la policía política.
No era un predicador religioso.
No era un predicador religioso. Ahora, el tema era, la pregunta es, ¿era un policía profesional que fue confundido con? ¿Era también? No se sabe. Si somos rigurosos, no se sabe. Mientras tanto, para buena parte de la opinión pública politizada de este país, Almitrione es considerado un torturador. Uh-huh. Esa es la versión más generalizada.
Bien, tú decías, muere Mitrione, la policía sale a la captura de los guerrilleros y caen dos direcciones seguidas, quizá en uno de los golpes más grandes que recibido hasta ese momento la guerrilla.
Sin duda, sin duda. La guerrilla que había tenido todo un proceso de desarrollo muy importante, ¿no? No sé, hace un rato veíamos lo que pasó con, por ejemplo, en el 69 llegaron a ocupar la ciudad de Pando, ¿no? O instituciones uh-huh. claves de la ciudad de Pando. Por ejemplo, lo de el centro de instrucción de la Armada, el 29 de mayo del 70, implicó que un arsenal muy poderoso que tenía la Armada Uruguaya pasara a poder de los grupos insurgentes. Uh-huh. Son hechos muy muy impactantes, ¿no? Es decir, fue un periodo extremadamente agitado, movido.
Una guerrilla en ascenso.
Exactamente.
Y un gobierno que reprime esa guerrilla en primera instancia a través de la policía. Quien sale al combate en este primer momento es la policía.
Sí, sí, sí. ¿Qué se dice de ese gobierno? O sea, hay una síntesis que plantea Benjamín Naum acerca de cuáles son los rasgos fundamentales y las críticas uh-huh. más importantes que se han hecho al periodo de Pacheco. Y podemos detallarlas.
A ver.
Reiterada recurrencia al régimen excepcional de medidas prontas de seguridad para gobernar. Entre el 13-6 del 68 y 1971, ellas rigieron con excepción de 3 meses, del 15 de marzo al 24 de junio de 1969. Ajá. Vulneración de los derechos humanos. Una comisión especial del Senado investigó denuncias de malos tratos a detenidos bajo ese régimen, y en su informe de julio de 1969 concluyó que había pruebas irrefutables de tortura. C. Limitación de la libertad de prensa. Se la censuró, se restringió su libertad de información y se clausuraron numerosos medios de comunicación. D. Se desconoció en varias oportunidades decisiones del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando aquel levantaba las medidas prontas de seguridad, el Ejecutivo las reimplantaba al día siguiente. Uh-huh. Y militarización, que es una, uno de los hechos más movilizadores, ¿no? Militarización de funcionarios públicos y privados en huelga para obligarlos a retomar el trabajo, aplicando disposiciones militares incompatibles con su condición de civiles. Por ejemplo, considerar desertor al empleado que faltaba a su trabajo. Se calcula que hubo alrededor de 2.800 bancarios que pasaron por los cuarteles. Solamente bancarios, privados. F. Desconocimiento de autonomías funcionales. Por ejemplo, durante el gobierno de Pacheco se dispuso la intervención de los consejos de secundaria y la Universidad del Trabajo, el 12 de febrero del año 70. Se intervino AFE, UTE. En suma, dice en esta síntesis, Nahum, creo que es una síntesis muy redonda, estas medidas demostraron la voluntad del Ejecutivo de gobernar por decreto, evitando la participación del Parlamento, al que primero se consideró escollo y más tarde cómplice de la subversión, y de otros organismos del Estado. El resultado fue que con tal conducta el Ejecutivo se valió de las medidas prontas de seguridad para cerrar periódicos o comprar bancos en dificultades, suspender desalojos o decretar moratorias, abarcando solo todo el espectro de la actividad gubernamental contra lo que estaba expresamente establecido en la Constitución de la República.
O sea que así la valoración de
esa Nahum. Es la valoración que hacen aún, ¿no?
Bien. Luis, nos tenemos que quedar por aquí. Quedan todavía varias puntas de este periodo controversial de la historia reciente. Queda también lo que fue el papel de Pacheco después que deja el gobierno. Y un tema muy actual, el de la reelección. La presentación de Pacheco para ser reelegido. Porque ahora que se está hablando tanto en el presente de la posible reelección presidencial, hay quienes han hablado, fue en palabras del presidente del directorio blanco, Jorge Larrañaga, quizá el presidente de la República se manda a la gran Pacheco, haciendo referencia a ese intento reeleccionista.
Que fue realmente muy importante y que implicó que Pacheco tuviera 491.680 papeletas a favor de la reelección, y si uno compara las cifras de, que tuvo la fórmula Bordaberry-Zapelli, que fueron 379.515 votos, y las papeletas por el sí a la reelección de Pacheco, encuentra que hubo 112.165 ciudadanos que estaban de acuerdo con que Pacheco siguiera siendo presidente, pero discrepaban con la fórmula que había elegido para el periodo de gobierno que se abría en marzo de 1972.
Bien, hacemos el punto aquí, retomamos el miércoles.
Formidable.
Gracias.